Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, amigos. Buenas noches. Espero que estéis aquí conmigo en este cambio de horario de Madrid Misterioso. Bienvenidos a este programa lleno de misterio, que esta noche además viene con invitados muy especiales. Como os tengo acostumbrados esta temporada, pues vamos a tratar dos temas, dos bloques. En el principal, que nos ocupará gran parte del programa, vamos a hablar con Sandra Aza, autora de un libro que se llama Libelo de Sangre. Vamos a trasladarnos al Madrid del siglo XVII y vamos a hablar de muchos temas que guardan estrecha relación con el mundo del misterio. Y para continuar, al final vamos a conectar con el artista Tomás Hijo, que ha presentado una exposición en nada más y nada menos que en la biblioteca Eugenio Trías, en el Parque del Retiro. Le hemos entrevistado y nos ha contado cosas muy interesantes. Y quedaros hasta el final porque voy a desvelaros un proyecto, el Proyecto San Carlos. ¿En qué consiste el Proyecto San Carlos? Estoy recopilando testimonios de un lugar con fama de encantado de Madrid. Si queréis saberlo y participar en el Proyecto San Carlos, tendréis que verlo al final del programa. Noche de enigmas, bienvenidos, comenzamos. Cuando el lector tiene entre sus manos una novela hecha con corazón, a veces no se imagina lo que hay detrás. Detrás de las páginas hay horas y horas de investigación, horas y horas de imaginación, horas y horas de escritura, horas que el escritor tiene que pasar prácticamente en soledad. Bueno, podríamos decir que en compañía solamente de sus personajes, que tampoco es poca cosa. En definitiva, hay un sacrificio que bien merece la pena si el resultado es algo como Libelo de Sangre, un libro de Sandra Aza que hoy nos acompaña. Libelo de Sangre, nos vamos a meter en una historia con muchos aspectos, con muchas facetas, llena de localizaciones de este Madrid del siglo de oro que tanto nos gusta. Nos vamos a conocer la historia de Sebastián y Margarita, un matrimonio sobre el cual se cierne un libelo de sangre, que luego vamos a ver qué es realmente. Y en todo este, en toda esta historia vamos a encontrar a la Inquisición, vamos a encontrar los mentideros de la villa, las casas de juego, la picaresca, en fin, un contraste cultural de ese Madrid del siglo de oro. Y hoy nos acompaña, como digo, su autora Sandra Aza para hablarnos un poquito de esta creación. Sandra, bienvenida a Madrid Misterioso.
Hola, ¿qué tal? Pues Álvaro, pues muchísimas gracias y un placer estar aquí con vosotros en este programa que tanto admiro y tanto sigo. Es un privilegio.
Sí, bueno, es un placer que hemos hablado off the record,
sí,
que vas por ahí escuchándonos y bueno, pues ya te contamos entre la lista de ilustres oyentes.
Bueno, ilustres no sé, pero oyentes desde luego, porque os sigo y bastante además.
Oye Sandra, cuéntanos, ¿cómo decía que lo único que el lector ve al final es el resultado final, que lo puede valorar positivamente? Pero detrás de un libro hay un camino pues de luces y sombras, de momentos sublimes de inspiración que te llega a las tantas de la madrugada, también de crisis. Esto es así, ¿verdad?
Sí, es totalmente así. Es más, hay muchísimos momentos en los que bueno, pues te vienen las musas y estás eufórico, pero eso hay que complementarlo con esos otros momentos en los que de verdad pues te planteas muy seriamente tirar la toalla, ¿no? Lo que ocurre es que, yo siempre lo digo, que cuando empiezas a escribir una novela es un camino sin retorno. Es decir, es un camino lleno de llanuras, cuestas arriba, cuestas abajo, curvas, oscuridades, muchas luces. Pero lo que no tiene este camino son ni desvíos ni atajos y sobre todo no tiene camino de retorno. Es decir, cuando empiezas a escribir una novela, por lo menos es mi experiencia personal, es lo que yo he vivido, es como que la historia se apodera de ti. Dejas de ser tú y te conviertes en la historia. Entonces no recuperas tu propio yo hasta que la terminas. Entonces, claro, la tienes que terminar, ¿no? No puedes volver para atrás, no hay vuelta atrás. Ya la historia se ha apoderado de ti, hasta que no la terminas, no vas a volver a ser tú. Es una especie de enajenación mental y es muchas veces muy desesperante, porque tú de verdad quieres, a veces dices, mira, yo no puedo más, quiero terminar o quiero salirme de aquí o lo dejo. Y no te dejas, no te lo permites. Hay algo dentro de ti que no te lo permite. Esto te puede ocurrir en meses, en años o en muchos años. Muchos escritores ves historias de la creación de novelas que te han impactado, que te han gustado, y te das cuenta que y ves que el escritor pues empezó a escribirlo, el autor empezó a escribirla, se hartó, la dejó en un cajón y 20 años después la recuperó y la terminó. Es como que es algo que tarde o temprano, algo dentro de ti te empuja a terminar. Y bueno, esto es lo que me pasó a mí, ¿no?
Sí, sí, Sandra. Es que lo que me cuentas, no me es ajeno, y además algunos escritores lo relatan, que se meten tanto en su historia que hay veces que incluso, esto va a parecer muy extraño, pero que parece que los personajes cobran vida propia de alguna forma. Como que de repente tienen una personalidad y aunque tú tenías pensado, a mí algún escritor me ha contado, bueno, yo tenía pensado que este personaje hiciera esto, esto y esto, pero ya durante el proceso de escritura pues ha cambiado de opinión el personaje. Y entonces le he llevado por otro camino distinto al que yo tenía pensado, porque como dice Sandra, te metes en ese mundo en este caso es ficción, pero con un trasfondo histórico en Libelo de Sangre, con un trasfondo histórico muy importante, con una investigación histórica, pero claro, te metes en ese universo y no sabes dónde te va a llevar, te atrapa a ti mismo, a ti misma en este caso, y en fin, yo lo que decías, cuando esos escritores dejan una novela en un cajón a medio terminar y pasan los años y al final la terminan, yo quiero pensar que me lo imagino como que la novela desde ese cajón le está llamando, ¿no? Como de alguna manera que tuviera un imán que le está atrayendo y que no puede dejar de pensar en ese texto inacabado. En tu caso, ya llevabas mucho tiempo cuando empezaste a escribir, ya en serio, pero ya llevabas mucho tiempo pensando en escribir. Luego hablaremos que tus orígenes profesionales están en el mundo del derecho, pero ¿te parece si nos vamos al año 2016 y nos hablas de ese fascinante viaje al fin del mundo?
Sí, pues fue precisamente la Semana Santa del 2016. Yo hacía tiempo que había dejado el derecho porque quería escribir una novela, y por eso al final, bueno, pues el derecho y la literatura yo veía que no era compatible, porque la abogacía exige muchísimo tiempo y al final, pues para mí personalmente, hay gente que puede hacerlo y lo ha hecho, porque yo pienso que detrás de todo abogado tiene hechuras de escritor, ¿no? Y algunos pues lo consiguen compaginar y otros no. Yo no era de conciliarlo. Entonces al final tuve que elegir y al final opté por tirarme al vacío, ¿no? Entonces, como para eso, pues tuve que buscarme otra actividad para ganarme el salario, porque desde luego la literatura pues no da para comer. Y después hice otras cosas, hice teatro, hice canto y demás. Con lo cual, un día, después de en mi etapa musical, mi marido siempre me decía, mira, ¿te quieres poner ya a hacer aquello para lo que dejaste la profesión y dejar de marear la perdiz? Primero una oposición, luego otra, luego el teatro, luego... Y entonces ya eso a mí como que me llegó, porque dije, bueno, ya eso es da, ¿no? Y me senté a escribir una sinopsis, pero esa sinopsis probablemente se habría quedado en eso, en sinopsis, si no me hubiera ido a este viaje. Y este viaje surgió absolutamente, pues porque yo creo que porque esta historia tiene, el Libelo de Sangre tiene vida propia y me llevaba a y quería nacer de alguna manera, estaba dentro de mí y quería nacer. Y entonces me llevó allá, al fin del mundo, a nacer, porque esa sinopsis se habría quedado allí si no hubiera sido porque fuimos a Jamalia. Jamalia es un lugar que está a muy poca distancia en el círculo polar ártico, está muy poca distancia del polo norte, y allí fuimos, es un viaje antropológico que hicimos con, bueno, con un explorador fabuloso y antropólogo y escritor también, que es Francesc Bailón, y él nos llevó allí a convivir con la tribu nómada que vive en esas zonas, que es la de los nenets. Los nenets son básicamente pastores de renos, ¿no? Y entonces son nómadas porque van llevando o guiando a los renos allá donde la tundra permite el crecimiento de los pastos de los que se alimentan estos animales, ¿no? Ellos van con unas tiendas son unas tiendas muy parecidas a los tipis indios, solo que estas tiendas están recubiertas de pieles de reno, porque claro, allí pues hace mucho frío. Y entonces ellos ponían allí, ponen las tiendas en el medio de la tundra, realmente en el medio de la nada, es realmente el fin del mundo. Por eso yo siempre digo que el Libelo de Sangre nació en el fin del mundo. Y una tarde que estábamos allí pues con los nenets, ellos estaban tejiendo zapatillas con pieles de reno y demás. Y bueno, el resto de la expedición pues se fue le tocaba, ¿no? Aquí había turnos, entonces había una parte que se tenía que, pues, cocinando y demás, y la otra parte se tenía que ir a cortar leña. Por esto era así, realmente viven así, ¿no? Bueno, pues a Francesc y a mí nos tocó quedarnos en la tienda, y allí pues empezamos a hablar, y yo le conté este tema, pues mira, tengo la sinopsis, pero yo no consigo arrancarme, porque a mí escribir una novela me impone mucho respeto. Yo he escrito toda la vida, pero ya lo de una novela es un proyecto de envergadura, ¿no? Y entonces, bueno, le conté la sinopsis y Francesc dijo, oye, pues esto tiene buena pinta, ¿no? Yo, si quieres, te pongo en contacto con mi editorial y bueno, le mandas un primer capítulo a ver la editorial qué piensa, y si piensa que de ahí puede salir algo, pues adelante. Entonces, efectivamente, le mandé al regresar de Yamalia, le mandé aquel primer capítulo a Joan Adel, que es el dueño de la editorial, Nova Casa Editorial, y bueno, le gustó y ya está, y se firmó el contrato, y ese fue el acicate para que yo me sentara, yo soy abogada mujer de plazos, porque yo soy abogada además procesalista, que es el abogado procesalista va con plazos, el plazo para la demanda, plazo para la contestación a la demanda, para el recurso, todos son plazos. Ya cuando yo tuve un contrato encima de la mesa firmado por mí con un plazo de entrega, fue ya lo definitivo para empezar a desmadejar aquella sinopsis, ¿no? Que bueno, a punto estuvo de quedarse en esqueleto, pero al final, bueno, pues el destino le deparaba cubrirse de carne y traje, ¿no?
Claro, esto, bueno, hay que decir, Nova Casa Editorial, ahí podéis encontrar también el Libelo de Sangre. En ese viaje, que bueno, pues es un momento importante en la confección de esta novela, porque ya das el paso. No es lo mismo tener ideas, y buenas, malas o regulares, tener ideas y plasmar alguna pequeña sinopsis, que ya tener encima de la mesa un contrato editorial y decir, bueno, pues ahora que soy mujer de plazos, me voy a poner a escribir. Ahora ya no hay retorno, me pongo con ello, y el resultado, pues todo el mundo lo puede leer. ¿Qué es lo que recuerdas de una forma como más? ¿Qué es lo que más te impresionó? O lo que, ya pasados 5 años de este viaje a esta región siberiana, Yamalia, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué pozo te ha quedado?
Aquel paisaje en donde solamente había una tienda y hielo, y por las noches la aurora boreal. De ese viaje...
¿Lo viste?
Sí. Además es que los nenets, claro, para nosotros la aurora boreal es un fenómeno de la naturaleza que nos impacta y es increíble, pero para los nenets, igual que para los inuits, que son las tribus nómadas, pero los inuits son los que viven en Groenlandia. Y toda esta gente que vive muy, muy, muy en contacto con la naturaleza, para ellos, y que ven la aurora boreal constantemente, porque claro, ellos viven allí, para ellos la aurora boreal son los ancestros, los difuntos, que vienen a darles las buenas noches, con lo cual es una comunión, ¿no?, entre este mundo y el más allá, ¿no? Una comunión entre los que están aquí y los seres queridos que se marcharon. y para ellos es una experiencia mágica, pero no desde el punto de vista espectacular, sino desde el punto de vista íntimo, ¿no? y espiritual. A mí eso me impactó mucho, porque cada vez que había auroras boreales, claro, nosotros salíamos allí con la cámara, que si, oye, pon la cámara con el diafragma más arriba, más abajo, la obturación, demás, para que salga la luz, porque es de noche. Porque claro, cuando digo que es de noche, es que era de noche, es decir, allí no había farolas ni nada. Es decir, era como Madrid en el siglo de oro, negro, y lo único que tenías era la luna y las estrellas. Y cuando salían las auroras boreales, se hacía la luz, pero no lo suficiente como para que la cámara lo captase. Con lo cual había toda una parafernalia de nosotros con la cámara, y sin embargo ellos se ponían además delante de la tienda, nosotros nos poníamos detrás para que saliera la tienda con el cielo. Ellos se ponían delante de la tienda y empezaban como una oración íntima, ¿sabes? Como una, era un momento de recogimiento personal. Y nosotros intentábamos ser muy respetuosos con eso, porque cuando ya nos enteramos, es una cuestión muy, muy que merece mucho del respeto nuestro, ¿no? Que aunque nosotros no lo veamos así o no lo vivamos así, ellos sí lo hacen así. Con lo cual, cada uno lo tiene una vivencia diferente, pero la aurora boreal impacta de igual manera tanto los que la ven a diario como los que lo vemos como una experiencia única en la vida.
Qué bonito, de verdad. Es una de las cosas que me encantaría en algún momento. Es aquellas cosas que todo el mundo tiene que vivir. Sí. Ponerse delante de esa lo que es al fin y al cabo los restos de una actividad solar más intensa. Sí. Y bueno, para un pensamiento mágico, ¿por qué no pensar que esas auroras pues contienen mucha más magia que lo que nos han contado? Pues Sandra, vámonos a libelo de sangre. ¿Y cómo es posible, cómo llega una abogada, con esos estudios de derecho a escribir este texto? Y sobre todo, ¿te ayudaron estos estudios de alguna manera en la escritura del libro?
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo he escrito desde que tengo uso de razón. Es decir, además escribía con la mano izquierda, porque yo soy zurda y la vida me llevó a la carrera más recta, ¿no? Que es el derecho. Pero he seguido siendo zurda y yendo a contracorriente. Entonces, yo aunque, me dedicaba al derecho y disfrutaba muchísimo, yo no era una persona a disgusto en mi profesión, yo disfrutaba muchísimo porque además me dedicaba al derecho procesal, y el derecho procesal es el tipo de derecho que más relación tiene con con contar historias, ¿no? En el derecho procesal cuentas las demandas, escribes las contestaciones a las demandas, es decir, es mucho cuentas la historia de tu cliente, desmontas la historia del contrario contando la tuya propia, es decir, todo va en relación a contar historias, y esto era algo que a mí me encantaba, con lo cual yo disfrutaba muchísimo, también disfrutaba muchísimo de una estabilidad económica y de una estabilidad horaria, cosa que todo pues ha desaparecido bastante, ¿no? Porque desde luego estabilidad horaria hay bastante poca, y la estabilidad económica pues también. Entonces yo estaba muy feliz, pero había algo que me empujaba a tomar una ruta distinta. Y yo no quería, porque yo, insisto, estaba muy contenta y disfrutaba muchísimo. Y yo, ese algo que me tiraba, pues para mí era lo que he dicho antes, era un salto al vacío, era un salto al abismo, y era una ilusión realmente incierta, porque es como, tú escribes una novela, primero te metes en el camino, te internas en ese camino, pero es un camino absolutamente desconocido para ti, porque eres una principiante. Yo nunca había escrito una novela y no sabía realmente lo que me iba a encontrar. Sí me imaginaba que no me iba a encontrar flores, pero no, tampoco te imaginas hasta qué punto va a dar de sí la historia. Porque eso que has dicho tú de los personajes que van cobrando vida propia, que te van llevando, es absolutamente cierto. El libelo de sangre empezó siendo yo quería hacer una trama sobre la Inquisición. Y efectivamente, en Libelo de Sangre hay una trama inquisitorial, pero después, alrededor de esa trama inquisitorial, están las aventuras de Alonso, ¿no? Las aventuras de los dos pícaros que le ayudan, está la picaresca del Madrid, los bajos fondos. Hay muchos personajes y muchas subtramas que fueron emergiendo a medida que yo iba escribiendo la historia. Es decir, iban iban generándose, era como que el propio personaje, Alonso, por ejemplo, en ese momento, pues dijo, oye, a mí créame dos personajes que me ayuden a correr esta aventura, ¿no? Y entonces fue cuando emergieron Juan y Antonio, ¿no? Que son los dos amigos que le ayudan a en esa búsqueda de salvar a sus padres. Y claro, estos personajes, cuando a mí me surgía crear un personaje que no tenía previsto, decía, bueno, pero esto ahora un trabajazo, porque claro, crear un personaje no es baladí, tú tienes que crear, pues darle un aspecto físico, una personalidad, una manera de hablar, un pasado, un futuro, un presente, unas ilusiones, unas rencillas del pasado que le hagan actuar de una manera diferente en el presente, una falta de esperanzas, una amargura, una dulzura, es decir, es toda una persona, es un ser humano, ¿no? Entonces, cada vez que me nacía el crea este personaje, bueno, yo decía, bueno, pues nada, vamos a crear otro personaje, y lo creaba, y yo me veía realmente preocupada porque no paraba de crear personajes nuevos con subtramas nuevas, y yo decía, bueno, ¿y esto cómo lo voy a encajar luego en la trama principal? Bueno, pues ahí fue cuando ocurrió ese momento, que la verdad yo siempre digo que es mágico, porque me parece increíble que en un momento dado todos los personajes y todas las subtramas parecían conectarse entre sí, todos los personajes parecían conocerse sin que yo los hubiera presentado. Es decir, sin yo tener esa intención de, sin yo saber cuándo ni cómo los contactaría, se contactaban ellos solos. Y esto para mí es una de los momentos más mágicos y relevantes de todo el proceso de creación. Esos momentos, que fueron dos o tres, ¿eh? No te creas que, a pesar de que hay subtramas, hay personajes, fueron dos o tres en el que de repente, ¡cloc!, todas las piezas del puzzle encajaban. Y para mí eso fue impresionante. Y sí, el hecho de haber ejercido el derecho, desde luego me ha ayudado mucho en todo el lenguaje jurídico de la trama inquisitorial, porque la trama inquisitorial es un procedimiento que tiene mucho que ver pues, con el derecho inquisitorial, que era el que, bueno, el que a mí me fue el acicate para hacer este libro, el derecho uh-huh. inquisitorial. Yo, el derecho inquisitorial es derecho procesal, y me fascinaba la posibilidad de que, bueno, cómo se llegaba, cómo se tramitaba, cómo cursaba un procedimiento que podía terminar en una hoguera, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? Y entonces, bueno, ahí fue cuando descubrí que en todo lo relativo a la Inquisición, pues a la Inquisición española, porque hay otras Inquisiciones, que parece que solo España tenemos Inquisición y el resto de Europa también la tuvo, pues en relación a la Inquisición española descubrí que bueno, pues no se ha contado toda la verdad, ni es verdad todo lo que se ha contado, ¿no? Y esto, claro, pues me fascinó todavía más para seguir indagando y seguir profundizando.
Bueno, pues nos vamos al siglo XVII, 1621. Los escritores es que sois creadores de universos y, por tanto, es normal que la novela esté viva de alguna forma mientras se está escribiendo. Nos vamos a esa época y, bueno, pues ya que lo has nombrado, vamos a hablar precisamente del Santo Oficio. Claro, nosotros cuando estamos paseando por Madrid, pues tenemos a veces lugares muy, muy claros, ¿no? Como la Plaza Mayor, que es donde se celebraban los autos de fe. Por ejemplo, la sede, que está muy cerca del Senado, la sede que tenía el Santo Oficio, el monasterio de Santo Domingo, que hoy en día es un hotel, pero que en los bajos de ese hotel siguen conservándose en las catacumbas, pues como era también una antigua prisión de la Inquisición que se ha reconvertido en un bar. Y tenemos algunos puntos que tenemos muy claros por los cuales en Madrid pues pasaba la Inquisición, dónde se situaron los quemaderos, que parece ser que uno estuvo donde hoy está la Puerta de Alcalá. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de esa Inquisición por Madrid? ¿Fue tan terrible como la han pintado? ¿Había garantías jurídicas, digamos, para el preso? ¿Estaba a merced de los caprichos del inquisidor?
Pues desde luego no fue tan terrible como lo han contado. Yo solamente te voy a dar un dato. La Inquisición en el Reino de Castilla fue impuesta en el año 1478 y fue abolida en España, ¿no? En el año 1834. Tenemos 3 siglos y medio. En 3 siglos y medio el número de víctimas oscila entre 5.000 y 10.000 personas. Solo tenemos que ver la noche de San Bartolomé de en agosto en París. En una sola noche murieron 3.000 hugonotes a manos de los católicos franceses. Estamos hablando en una sola noche de 3.000 personas. En 3 siglos y medio, en las cifras más pesimistas, 10.000 personas. Que nos parece horrible, sí. ¿Cómo es posible que se queme a personas que no creen en Dios? También, pero no podemos juzgar la historia con los ojos de hoy. Hay que tener en cuenta que en aquella época creer en Dios era algo inconcebible. Cada cual creía en el suyo, los judíos creían en el suyo, los moros creían en el suyo, los cristianos creían en el suyo, y luego dentro del cristianismo estaban las diferentes ramas, los cátaros, los gomilos, había muchas ramas dentro de lo que es el cristianismo de corte gnóstico, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que todo el mundo creía en Dios. Era inconcebible no creer, no tener un Dios al que rendir tributo y devoción. Y claro, cada uno pues quería imponer su Dios. Entonces de aquí surge la relación íntima entre la religión y el gobierno. La religión iba de la mano de la política y se gobernaba en nombre de Dios. Entonces, cierto que en aquella época se mataba al hereje, pero se mataba al hereje en España y se mataba al hereje en el resto de Europa. Y en España, la Inquisición española no mató ni muchísimo menos no alcanza las víctimas que alcanzan en el resto de las Inquisiciones. Descubrir esto para mí fue impactante, y eso es lo que he querido hacer un poco en Libelo de Sangre. La trama inquisitorial que existe en Libelo de Sangre es tal cual. No hay ni morbo, ni hay ni morbo añadido, ni torbo restado. Es tal cual. Tal cual están las actas transcritas por el Santo Oficio, porque el Santo Oficio español transcribía absolutamente todo, cosa que no se hacía en Europa, ¿vale? Y gracias a eso es que se ha podido llegar a una serie de resultados en cifras, que es como realmente, con una cifra, es como realmente se te presenta la realidad, la verdad, delante de los ojos, con cifras. En Madrid en concreto no fue realmente brutal, porque Madrid era el tribunal de corte. Madrid estaba sometido a la jurisdicción, estaba dentro de la jurisdicción del tribunal de Toledo. Madrid no tenía un tribunal independiente. Lo que ocurre es que como Madrid era sede de la corte, pues entonces tenía que tener algo representativo de la Inquisición. Por eso estaba el Consejo de la Suprema, el organismo máximo del Tribunal de la Inquisición, estaba situado en Madrid. Y de hecho al principio, y luego había una serie de inquisidores que les llamaban inquisidores en corte y que eran como visitadores, los mandaba a Toledo, los mandaba a Madrid, pues para que vieran aquí un poco a ver qué pasaba, ¿no? Y para vigilar un poco, estaban un tiempo y después se marchaban. Y mientras tanto había como una figura que era el comisario inquisitorial, que era la figura más representativa y más permanente. ¿Qué pasa? En Madrid quería independizarse de Toledo a nivel inquisitorial y a nivel de todo, porque religiosamente estaba dependiente de Toledo. Y entonces fue cuando empezó a partir del siglo XVII, empezó a querer independizarse y no lo consiguió a partir de 1750, que fue cuando tenemos ese palacio de la calle Torija que tú has mencionado y que ahora pertenece al Senado, por cierto, porque hace poco pertenecía era un convento, ¿no? Y a las madres reparadoras, ¿no? Y ahora ya pues se lo ha quedado el Senado. Entonces, bueno, en ese sentido, Madrid fue más la política de la Inquisición. Aquí estaba la Suprema y hasta tal punto no estaba instaurado la Inquisición en Madrid, porque no tenía tribunal propio, que ni siquiera había instalaciones. Es decir, los visitantes, los inquisidores en corte, se tenían que alojar en las dos instalaciones de carácter dominico, que era la orden que dirigía la Inquisición, que era lo que el Santo Domingo el Real, el que tú has mencionado, y la Basílica de Atocha. Y ahí estaban, les dejaban dependencias de conventuales, y allí básicamente trabajaban hasta el siglo XVIII, que ya tuvieron su palacio, y antes estuvieron en el que has mencionado también, que se llamaba, ahora es la calle Isabel la Católica, y en su momento era la calle de la Inquisición, ¿no? Porque ahí tenían las primeras instalaciones, las tenía la Suprema, y también estaban las cárceles. Pero realmente hasta entonces Madrid no había tenido ni cárceles inquisitoriales, es decir, las cárceles se utilizaban las de en la cárcel de corte, la que está en la Plaza de Santa Cruz, que bueno, empezó a construirse tal cual existimos, la conocemos en 1629, pero antes también existía, pero aquello era un chamizo, o sea, era además, convivían con la sala de alcaldes de Casa y Corte, y entonces se quejaban los presos y se quejaban los alcaldes, ¿no?, de Casa y Corte, que eran como las autoridades cortesanas, ¿no?, del lugar. Y utilizaban estas cárceles, también utilizaban la cárcel de la Villa, que estaba en lo que hoy es la Plaza de la Villa, pero la Inquisición no tenía cárceles independientes, tampoco tenía medios de tortura, ¿no? Los instrumentos de tortura, que eran tres, era el potro, era la toca y en un principio era la garrucha, ¿no? La garrocha. Estos también los traían, sobre todo el potro, los traían de Toledo cuando tocaba someter a una sesión de tortura a alguien. Así ocurrió con Rodrigo Calderón, por ejemplo, ¿no? Que le torturó en la calle San Bernardo y bueno, decía, pero con el potro. Y bueno, pues el hombre no confesó haber envenenado a Margarita de Austria, ¿no? Pero bueno, al final fue ejecutado en la Plaza Mayor.
Sí, con aquella frase de tener más orgullo que don Rodrigo en la horca.
Sí, pero es un error, porque don Rodrigo no murió en la horca, que murió degollado como buen aristócrata que era, ¿no? En la horca morían los plebeyos, pero bueno, sí, él murió con bastante honor, ¿no? Y cargando con las culpas de otros muchos, sobre todo su capitán, que fue el duque de Lerma.
Bueno, te preguntaría mil cosas porque la Inquisición siempre despierta muchísima curiosidad. Simplemente vamos de nuevo a esa época. Estamos en el reinado, creo yo, ¿no?, de Felipe IV. Fue su hijo, Felipe III, el que decretó la expulsión de los moriscos, y ya anteriormente, ya sabemos la historia con los reyes católicos y los judíos. Es muy importante para este libro. De hecho, si quieres, hablamos de ese Madrid de los conversos, de ese Madrid de los conversos, y cuéntanos, porque a algunos oyentes lo sabrán, pero otros no, ¿qué es un libelo de sangre?
Bueno, un libelo de sangre son infamias que acusaban a los judíos de torturar, de secuestrar niños cristianos para torturarlos y crucificarlos en una satírica representación de la pasión y muerte de Jesús, y después acopiar su sangre para utilizarla en rituales oscuros, ¿no? Bueno, esto, libelos de sangre ha habido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ya en el siglo I después de Cristo en Grecia, con Apión, que era un pensador, un estudioso de Homero, ya acusaba a los judíos de asesinar a griegos en el templo, ¿no? O sea, que ya viene de largo. Y luego en Inglaterra ha habido libelos de sangre, en Francia, en Alemania, y España, por supuesto, no ha sido ninguna excepción. El primero que tenemos el primero documentado fue el del Santo Niño Dominguito de Val, que ocurrió en Zaragoza en el año 1250. Y bueno, se acusó a un niño, Dominguito, era un monaguillo del aseo de Zaragoza, fue secuestrado, un día desapareció y apareció un mes de agosto a orillas del Ebro, sin piernas, sin pies y sin cabeza. Entonces inmediatamente pues, se culpó a los judíos que estaban en Zaragoza, en la Aljama Maña. Y bueno, hubo ajusticiamientos y este fue el primero documentado. Pero el más importante probablemente a efectos de expulsión de judíos y demás fue el del Santo Niño de la Guardia, ¿no?, que ocurrió en La Guardia, en Toledo, y este ocurrió en noviembre de 1491. Ya estábamos dentro de una corriente antisemita muy grande, ¿no?, que había empezado ya a finales del siglo XIV con Ferran Martínez, que fue un arcediano, que gestó una gran corriente antisemita y que provocó los pogromos de 1391 en Sevilla y Córdoba, que diezmaron absolutamente a la población judía en aquellos territorios. O sea, se murieron judíos por decenas en Sevilla y en Córdoba. Hasta que, y luego ya después, los reyes católicos fue cuando instauraron la Inquisición en 1478. Esto fue como en 1390, pasó todavía un siglo, pero la corriente antisemita ya estaba gestándose, pues como heredada un poco también del resto de Europa, porque siempre decimos, ay, España expulsó a los judíos, 1492. Bueno, sí, pero España fue de los últimos países que expulsó a los judíos de Europa. Ya los habían expulsado de Inglaterra, de Francia, de Alemania. De hecho, los judíos cuando les expulsaron de España se fueron para el sur, porque para el norte no podían ir, ya les habían expulsado de todas partes. Que esto es una cosa que también hay que poner de manifiesto. Siempre es España, qué mala es, ¿no? Expulsó a los judíos. Bueno, sí, pero fueron los últimos. Y además es que el resto de Europa nos llamaban, los italianos nos llamaban marranis. Que de ahí viene el término marranos para aplicarlo a los judíos, porque decían que éramos, y el resto de Europa también nos despreciaban porque decían que éramos un nido de herejes donde los cristianos se mezclaban con los judíos y con los moros. Entonces nos despreciaban, y cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos, recibieron una carta de la Sorbona felicitándolos porque ya por fin habían entrado en razón y así habían entrado en la modernidad. Eso que ahora nos tachan de intolerantes, qué malos, que fueron, no, bueno, en su momento nos despreciaban y cuando pasamos por el aro nos felicitaron. Esto ocurrió en marzo de 1492, justo 4 meses después de aquel libelo de sangre del Santo Niño de la Guardia, en el que también desapareció un niño, y bueno. Esto se considera mucho una fake news, una de las primeras fake news, porque realmente no desapareció ningún niño, no se denunció la desaparición de ningún niño y no apareció, por supuesto, ningún niño muerto, pero todo se engrandeció y al final ocurrió lo insólito, y es que la Inquisición arrestó a un judío. Que hay que tener en cuenta que la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los judíos, la Inquisición solamente tenía jurisdicción sobre los bautizados que, habiendo sido judíos, se bautizaban, se convertían en lo que denominábamos conversos, y eso sí, una vez que te bautizabas, ya estabas dentro de la religión católica y ahí ya sí que no te podías salir, con lo cual, si tú practicabas otra religión habiendo sido bautizado es cuando cometías el delito. Pero si no habías sido bautizado y los judíos no habían sido bautizados, entonces la Inquisición no tenía ninguna jurisdicción. Y esto ocurría antes de 1492 porque en España había judíos, había cristianos, había hasta 1611 también había moros y había conversos que eran los que se habían convertido. Y entonces, por eso ocurrió que un judío fue arrestado por la Inquisición. A partir de 1492 ya no, estábamos todos bajo la Inquisición porque no podía haber judíos, en teoría, los habían expulsado. Pero hasta sí podía haber judíos. Y lo extraño del Santo Niño de la Guardia, de aquel libelo de sangre, es que la Inquisición arrestó a judíos y además los arrestó a un judío en particular y lo ajustició. O sea que, y este fue un poco la antesala de aquel edicto de Granada, en virtud del cual los reyes católicos decretaron la expulsión de los reinos de Castilla y Aragón. Por cierto, ese edicto de Granada, te contaré, que estuvo en vigor hasta el año 1969. Es decir, no se derogó expresamente hasta el año 1969, que se dice pronto. Lo que pasa que, bueno, estaba la Constitución de 1869, después de la Revolución, que derrocó a Isabel II, y ahí se dictó esa Constitución en donde ya había una libertad de culto y, por consiguiente, ya podía haber judíos y, de hecho, había una comunidad importante judía en España y, en particular, en Madrid. Pero expresamente, por ley, esa norma, ese edicto de Granada, estuvo vigente hasta 1969. Es muy curioso.
Yo no sé, claro, es curiosísimo. Igual que la Inquisición se abolió en el 19, pero de facto tampoco es que hubiera ya muchos procesos en esa época, pero no. Es muy curioso cómo fue ya en época de Franco cuando, bueno, ya por fin. No, ya ha habido actos simbólicos también ya en la España ya actual de la democracia, digamos, para reconocer el trabajo de los judíos sefardíes y demás. Y bueno, de alguna forma, no un acto de disculpa, pero sí un acto de reconciliación, por decirlo de alguna manera. Que por supuesto que en esta España actual hay total libertad de culto, pero sí es una cosa que se produjo en toda Europa y estamos hablando de, bueno, pues en el caso de los judíos, pues de un pueblo errante. Siempre decimos que
sí.
De un lado y de otro, pues eran expulsados. En este Madrid, por lo tanto, de 1621, estamos hablando de un Madrid lleno de secretos, porque claro, había algunos musulmanes y judíos que por narices se tuvieron que convertir, no convencidos en absoluto, pero por narices, para seguir viviendo en este territorio, trabajando y demás, pero bueno, que en su de puertas para adentro, en sus casas, pues seguían haciendo celebraciones que tenían que ver con sus religiones originarias. Y si esto lo detectaba la Inquisición, como en este caso sí que eran cristianos, pues sí que podían ser procesados y hasta condenados. ¿Cómo es el Madrid que veremos en Libelo de Sangre? ¿Hay localizaciones que todavía siguen en pie y que podríamos incluso visitar con el libro bajo el brazo?
Sí, sí, sí. Tú entras en toda la Almendra Central, vamos, cierra los ojos y estás y te trasladas, ¿no? Lo único que no vas a notar, gracias a Dios, por otra parte, es el olor, porque Madrid en aquella época olía mal. Esta es una realidad. Las calles, muy pocas estaban empedradas, y todas estaban pues con arena, con charcos, estaban los residuos fecales, había riachuelos de fluidos orgánicos corriendo por las calles, porque además Madrid tiene muchas cuestas y esto era muy propicio para estos residuos, ¿no? Teníamos el agua va, es decir, pasear Madrid por la noche a cielo raso era una cosa muy peligrosa, no solamente por lo que te podías encontrar de frente, sino por lo que también te podías encontrar por arriba, ¿no? Porque el agua va, había una norma que obligaba a la gente a sacar las basuras en invierno a las 9 de la noche y en verano a las 10. Las basuras incluía pues las vacinillas, ¿no? De donde estaban los fluidos, se sacaban afuera, pero la gente no hacía caso y no hacía caso de ninguna manera, es decir, ni lo sacaba a la puerta de la casa, sino que lo tiraba por la ventana y tampoco lo hacía ni a las 9 de la noche en invierno ni a las 10 en verano, lo hacían cuando Dios les daba a entender. Generalmente por la noche, porque era cuando era menos probable que te encontraras un alguacil, ¿no? y que tuvieras un problema, porque las multas por el agua va, por tirar los residuos por la ventana, eran muy altas. Si lo hacía un esclavo, porque había esclavos en la época, o un criado, la pena era de azotes al criado o al esclavo, y el amo tampoco se iba de, porque si el amo no tenía la diligencia de ordenar a su servidumbre que eso no lo hiciera, pues entonces también tenía una multa, en este caso pecuniaria, lo cual era una, que además cuando te ponían una multa o algo de esto se voceaba, ¿no? Los heraldos lo voceaban con nombre y apellidos. O sea, era una humillación tremenda para un señor de blasón ilustre, ¿no? Al criado, al esclavo, pues bueno, pues bastante tenía con los azotes y el paseo vergonzante, pero el señor no le sentaba nada bien que fueran por ahí proclamando su nombre con una multa y demás. Entonces, bueno, este era el Madrid. Sí que podemos encontrar muchísimas cosas, muchísimos edificios de entonces. Para mí el más, tenemos... La iglesia de las Carboneras, toda la parte central, la Puerta del Sol la tenemos completamente diferente, pero sí tenemos la iglesia de las Calatravas, tenemos la cárcel de la Corona, que sale en la novela. Hoy día es una cárcel que se utilizaba mucho por la Inquisición y está en la calle de la Cabeza, y esta cárcel hoy día es un centro de día para ancianos, el centro de días para ancianos de Antón Martín. Yo invito a todos los que nos escuchan a visitar esa cárcel, porque es una cosa impresionante y además muy poco conocida. En este centro, para empezar, el centro es precioso. Entras y tienen una especie de corrala dentro, que parece mucho a un corral de comedias de la época. Con los corrales de comedia eran los teatros, ¿no? Y es muy parecido y es fabuloso, pero luego si te bajas al sótano, ahí están las cárceles, ahí están las mazmorras que se utilizaban por la Inquisición. Ahora están reconstruidas, tienen luz, no es tierra ni barro lo que hay en el suelo, por supuesto no hay ratas, no hay toda, pero si tú cierras los ojos y ahora se puede estar, ¿no?, de visita, claro. Y además lo que son las mazmorras no tienen puerta, es decir, tú entras y ves la mazmorra, pero si tú te imaginas eso con puerta, a oscuras, en frío, con ratas, entonces, de verdad, si cierras los ojos y te metes un poco, la verdad es que te eriza la piel, ¿eh? Es una experiencia que yo sí que recomiendo, ¿no? Porque es uh-huh. fabulosa.
Sí, bueno, este lugar es mítico. La calle en sí también es mítica
también,
porque tiene una leyenda detrás.
Sí.
Y este centro de mayores, Antón Martín, dicen también, bueno, son historias medio leyendas, que antes de construirse el edificio, ahí estuvo ubicada una sinagoga, porque claro, ese era la judería, era el barrio de Lavapiés,
claro.
Era la antigua judería de Madrid. Y en el sótano, en esos 5 calabozos que los tengo grabados a fuego, porque
aquí sí.
Algún rato he pasado allí,
es brutal.
Sí, es que te pones muy en cómo lo tuvieron que pasar los
muy
que
en
estaban allí.
Situación, ¿verdad? Sí,
son un
sí.
poco estrechos, me imagino que no era una persona por celda, sino que habría varias dentro de cada celda y eso sería angustioso. Y encima tenemos la historia de Matías Vinuesa,
También.
un clérigo guerrero que condenaron a 10 años de cárcel en este lugar por tramar un golpe de Estado para traer al poder a Fernando VII,
Y
que
luego le
fue
entraron a
apaleado
matar.
y fue apaleado ahí. Y siempre
Sí,
dices,
sí.
bueno, estará su fantasma en alguno de estos calabozos. En fin, es un lugar que bien podemos recorrer también con este libro, con Libelo de Sangre bajo el brazo, que recomendamos muchísimo aquí en Madrid Misterioso. Sandra Aza, desde luego, eres una enciclopedia del Madrid del siglo de oro y tienes que volver a contarnos más cosas, ¿eh?
Ah, bueno, pues cuando queráis, yo encantada. Mira, solo os voy a contar una cosa ya que hablamos de la Inquisición y ya corto porque es una cosa muy curiosa. La Inquisición, como tú has dicho, el brasero estaba no en la Puerta de Alcalá, sino un poquito más en la Puerta de Alcalá de entonces. La Puerta de Alcalá de entonces no estaba donde está ahora, esa es la de Carlos III, sino un poquito más a la entrada de Alfonso XII. El brasero ocupaba todo un cuadrado que era de Conde de Aranda, Alfonso XII, toda esta parte, ¿no? Bueno, pues es muy curioso porque ahí hay una farmacia que es, la farmacia es una cruz verde, y la cruz verde era el símbolo de la Inquisición. De hecho, en cada procesión, cuando se iba al quemadero, porque el auto de fe se celebraba en la Plaza Mayor, pero en contra de lo que muchos piensan, en la Plaza Mayor jamás se quemó a nadie, se quemaban en el brasero, porque la Plaza Mayor no iban a quemar y dejar el olor a quemado, no, eso era extramuros. Y entonces la procesión para ir al quemadero se sacaba la cruz verde, era la imagen, el símbolo, la cruz verde y la cruz blanca, ¿no? Y justo en el quemadero hay una cruz verde. Y seguro que sabes el segundo brasero, que es el que está en la casa de las acelgas, ¿no? Que ahí estaba, y cuando lo que era donde estaba el primer hospital de la princesa, ¿no? Y allí cuando empezaron a excavar, pues bueno, pues sacaron algunos huesos y algunas trenzas y cosas de estas.
Sí. Y es que se cuenta que por los sitios por los que pasa la Inquisición siempre aparecen después huesos y aparecen historias así, emparedados y demás historias. Y claro, donde pasa la Inquisición se cuentan después, Sandra, historias de fantasmas.
Muchas.
Pues nada. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Ha sido un verdadero privilegio hablar con alguien que tiene tanta pasión por lo que escribe, por lo que cuenta. Muchísima suerte. Bueno, te voy a preguntar, o sea, doy por hecho que sí, pero te lo voy a preguntar. Esperamos más libros tuyos, ¿no? Y pronto.
Sí, ahí estoy, ahí estoy.
Vale,
Ahí
vale.
estoy, como diría en el siglo de oro, enredada en el menester.
Pues nada, Sandra, cuando consideres, aquí te esperamos de nuevo en Madrid Misterioso. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y nos queda un ratito aquí en Madrid Misterioso para hablar de varios temas. Entre ellos, vamos a hacer un poco de agenda cultural. Os aseguro que ver los trabajos del artista Tomás Hijo en persona, ver esos grabados que podéis contemplar en la Biblioteca Eugenio Trías, junto a la Casa de Fieras en el Parque del Retiro, hasta el 10 de noviembre, no tiene nada que ver con ver cualquier foto en redes sociales. Os pido, por favor, eso sí, que sigáis a este artista que tiene mucho que ver con el misterio, que ha trabajado con los mejores, que ilustra libros, portadas, hace trabajos, pues por ejemplo, para el programa de Cuarto Milenio con Iker Jiménez, ha trabajado con Guillermo del Toro, que es una cosa maravillosa. Y ahora podemos ver sus trabajos en vivo, en el tú a tú. Como digo, no tiene nada que ver. Tenéis que acercaros a ver los trabajos de Tomás Hijo hasta el 10 de noviembre en la Casa de Fieras. Hemos estado charlando un poquito con él, que viene de Salamanca y que nos ha atendido amablemente a Madrid Misterioso. Y lo primero, pues que nos presente él mismo su exposición.
Bueno, pues en la exposición que está ahora en el Retiro, en la Casa de Fieras, lo que tengo ahora mismo puesto es una selección de grabados que incluyen tanto mis últimos trabajos como los trabajos que tienen un poquito más de tiempo y que, pero que tienen mucha entidad y ha tenido mucha repercusión. Más o menos hay, digamos, tres bloques: uno dedicado a Tolkien, Señor de los Anillos, el Hobbit, etcétera; otro dedicado al horror, de una forma así muy laxa, ¿no? Hay cosas desde el Mothman hasta Lovecraft, hasta Alien, y luego hay una serie de grabados que tienen que ver con el universo del toro, el tarot que hice con Guillermo del Toro, y alguna cosa suelta relacionada con portadas de libros, etcétera. Todos son grabados en linóleo, coloreados a mano con acuarela, y bueno, pues ya te digo que es un poco un recorrido de lo último que he hecho en estos dos o tres últimos años.
Por cierto, que estábamos grabando en pleno Parque del Retiro, sentados en un banco junto a la biblioteca, en una tarde estupenda que nos hizo un tiempo genial en la inauguración, pues el pasado miércoles 13 de octubre. ¿Cuál es, le preguntaba a Don Tomás, cuál es el trabajo que tiene expuesto en esta muestra que más le ha costado realizar?
El grabado único que más tiempo me ha llevado y que más trabajo ha sido uno que se llama La batalla de los campos del Pelennor, que está es el grabado del Señor de los Anillos, que narra la última batalla, donde están todas las escenas, digamos, condensadas. Pero si es por horas de trabajo y por cantidad de curro, aunque sean grabados pequeños, el que más tiempo me ha llevado es el tarot del toro, que es un conjunto de cartas o muchas cartas pequeñas, y es, claro, una baraja con todos los arcanos del tarot separados. Y ahí es probablemente es el que más intensidad de trabajo tenga.
Pues os he avanzado que, os aseguro que estando en persona, se nota el trabajo que lleva cada grabado. Como él decía, hay que hacerlos en negativo. Tienes que recortar, tienes que quitar, raspar aquellas partes que no quieres que salgan. Y dejar a la vista solo lo que va a quedar impreso en el papel. Se moja, se estampa ese grabado. Y bueno, pues cada pieza es prácticamente única. Y como os decía, él ha trabajado con Guillermo del Toro. A mí me encanta Guillermo del Toro. La mayoría de sus trabajos son para mí obras de arte convertidas en películas. Y además tiene mucho que ver con este mundo del misterio que tanto nos gusta. Bueno, pues le pedí a Tomás que nos hablara un poco de esa relación con Guillermo del Toro.
Bueno, sí, conocí a Guillermo del Toro hace unos años a raíz de una exposición que se hizo en Los Ángeles, en la zona de Hollywood, que era una especie de tributo, de homenaje a su obra, y ahí hice un grabado sobre el laberinto del fauno, que también está en la exposición, y a partir de ahí entablamos una serie de contactos por medio de las redes sociales. Hay una serie que también está en la exposición, que se llama Nictonomicon, que es una especie de adaptación del Necronomicon lovecraftiano, con una especie de bestiario, con las criaturas. Y eso es un poco donde se ha articulado más nuestra relación, antes de empezar a trabajar con el tarot del toro. Yo, una de las cosas que quiso él es que le entregara una serie de encargos que me había hecho, entre ellos su exlibris personal, que se los entregara en mano. Y entonces, una vez que él estaba en París, quedamos, nos pusimos a cenar sushi, allí los dos juntos, mano a mano, y entonces en esa cena salió otro proyecto más, que fue el tarot del toro, que está en la exposición y que es un tarot donde todos los arcanos mayores, los arcanos menores, etcétera, tienen cierta relación, bueno, no tienen cierta relación, tengo que insistir en eso porque estoy muy orgulloso, están muy relacionados de forma muy íntima con su obra y con sus películas. Así que bueno, esa fue un poco el cierre de fiesta en principio. Y como tú bien dices, dentro de poco se estrena Nightmare Alley, creo que se estrena en diciembre, que es la última peli de Guillermo del Toro, y bueno, casualmente o no, En esa película también aparece un tarot como elemento central de la historia, como elemento de atrezo principal, y me lo encargó. Entonces es el segundo tarot que hago con él, y en este caso para la película. Así que bueno, hay un montón de cosas relacionadas con el universo de Del Toro en la exposición.
Y como sé que a Tomás le gusta mucho el tarot, y aparte de que le han pedido trabajos en este sentido, podéis adquirirlos en cualquier web online que vende este tipo de productos y en muchas famosas páginas web de venta online, no voy a decir mucho más, podéis adquirir el tarot inspirado en la película Dentro del Laberinto, ahí con ese David Bowie ejerciendo de mago, ¿no? Y podéis adquirir el tarot de Guillermo del Toro. Y bueno, pues en estos dos ejemplos, pues vemos que a él le gusta esta baraja, le gusta la tradición del tarot. ¿Qué encuentra Tomás Hijo de interesante? Por decir algunas cosas, porque es interesante lo mires como lo mires. ¿Qué encuentra él de interesante en el tarot?
Bueno, el tarot para mí es lo que llaman el libro mudo, que es el nombre que se le da normalmente, y me parece que es un artefacto maravillosamente diseñado, maravillosamente construido, con el que se pueden contar historias. Entonces, a mí me parece que el enfrentarte a cualquiera de las cartas, yo soy muy fan de Jodorowsky, soy muy fan de muchos intérpretes del tarot, y aunque yo pueda poner en duda en un momento dado si tiene algún poder parapsicobiofísico y nos permite de alguna forma hacer algún tipo de predicción, lo que sí que tengo claro es que es algo que en el momento que lo tienes entre las manos y miras las imágenes te fascina, y en el momento que controlas su simbología y dispones esas cartas de una forma determinada, surgen historias, surgen significados, surgen arquetipos. Y hay cosas que son alucinantes. Yo he pasado mucho tiempo juntando las cartas, colocándolas, intentándolas agrupar, ver cómo se relacionan. Y hay algo ahí, hay una subtrama que yo, después de haber hecho 4 o 5 tarots que he hecho ya, no he acierto todavía a vislumbrar. Y me parece algo maravilloso, me parece algo magnífico, me parece algo que todos deberíamos utilizar, aunque solo fuera para ayudarnos a contar historias, aunque solo fuera para ayudarnos a desarrollar nuestras fantasías. Es una pasada. Y yo tengo una teoría particular, que todos los tarotistas del mundo me correrían a gorrazo si la cuento, pero creo que faltan cartas.
Fue un verdadero placer charlar con él y, bueno, pues hablar de un montón de temas off the record también y ponernos un poco al día y hablar de algunos de nuestros temas favoritos de misterio. Pero quería que os contara a todos, que contara a todos los oyentes de Madrid Misterioso, ¿cuál es esa leyenda madrileña? ¿Cuál es ese personaje? Y yo estaba pensando en uno y casualmente Tomás Hijo dio con la clave. ¿Cuál es ese personaje o leyenda de Madrid que a él le gustaría ilustrar con un grabado?
Si tuviera que ilustrar una leyenda de Madrid, ilustraría, bueno, estoy ahora mismo fascinado porque me la han contado esta mañana, la leyenda del duende del Retiro, que yo no tenía ni idea, había visto la escultura, había visto una serie de cosas, pero la gente de la biblioteca de Eugenio Trías me ha estado contando esta mañana que, bueno, que cuando los reyes hacían fiestas en el Retiro, pues aparecía un duende verde cuando triunfaba el amor, ¿no? Me parece una leyenda maravillosa, el hecho de que esté la escultura ahí, en esa especie de grutesco, me parece una pasada, y pues probablemente sería algo que le metiera a mano, porque siempre para mí hacer una ilustración de un duende, un grabado de un duende, sería maravilloso, y en esa época además, con ese tipo de atrezo, con ese tipo de ambientación, pues me apetecería mucho y me encantaría hacerlo.
Estamos ya despidiendo este programa de Madrid Misterioso, no sin antes avisaros. Nuestro correo, infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. A mí me podéis encontrar en redes sociales, por ejemplo en Twitter como álvaro-misterio. Quiero que me contactéis, como ya hicisteis la semana pasada en la sección que hizo Macarena de Rosa sobre misterios del arte hablando de la Gioconda. Salió un tema entre nosotros que era el Museo Reina Sofía y los misterios y leyendas que tiene. Por eso tengo la inquietud de saber qué pasó con ese antiguo hospital San Carlos, que es el Museo Reina Sofía. En definitiva, ¿has tenido alguna experiencia extraña, alguna sensación inusual dentro de este museo? Si has trabajado allí, si has estado como visitante. Cuando hicimos el programa nos cayeron unas cuantas vivencias, pero quiero recopilarlas. Eso es el proyecto San Carlos, recopilar los casos de misterio acontecidos en el actual Museo Reina Sofía. Si te animas, por favor, ponte en contacto conmigo. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazo y hasta la semana que viene. To an end, this heart could not end.
accept and pretend. The hurting's on me, yeah. And I will never be free, no, no, no. You took the vow with me, yeah. You spoke it, you spoke it, hey. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're